Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Todos los que me conocen saben que soy una firme defensora del enorme poder de las palabras. Pues bien, hoy voy a demostrarte cómo lo que decimos y escribimos puede llegar a derribar prejuicios. Durante años la menstruación ha sido un tema tabú. ¿Quién ha utilizado eufemismos como estoy mala, me duele la tripa? Pero por suerte la cosa está cambiando. En el mercado, de hecho, han aparecido marcas de productos menstruales que ofrecen alternativas prácticas a los productos desechables y enfocan el ciclo menstrual de una manera positiva. Y hoy estoy hablando de Ciclo, esta marca que me encanta. Dentro de las marcas que puedan existir en esta área, para mí es un claro ejemplo de nuestro lema: yo no soy lo típico, no es la típica marca de productos menstruales. Y hoy tengo conmigo a Paloma Alma, CEO y fundadora de la marca, para que nos cuente, pues bueno, cómo han conseguido romper con los tabúes. Hola Paloma, bienvenida. Es un placer.
Hola, tenerte. ¿Qué tal? El placer es mío.
Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo nació Ciclo y cuál es exactamente el propósito y las diferentes patas de este proyecto?
Pues bueno, Ciclo nació hace muchos años, ¿no? Como en mi mente, por así decirlo, pero digamos que fue en 2016. Pero esto es remontante. Yo, pues desde que tuve mi primera menstruación, la viví como creo que la hemos vivido la mayoría de nosotras, que fue pues asumiendo que me tenía que doler, que me tenía que picar, que se me iban a poner las ingles rojas, cosas, ¿no? Que nos pasan a las mujeres. Pasé por la fase de odio ser mujer, ojalá hubiera nacido hombre, y llegó un momento en torno a los 20 años, 20, 22, que dije, jolines, pero a ver, si me voy a pasar la mitad de mi vida menstruando, ¿cómo puede ser que sea tan negativo? Tiene que haber otras maneras de vivirlo. Y coincidió con que hice un viaje a Australia, donde al final acabé viviendo casi 3 años, y tuve que buscar alternativas a las compresas y los tampones, porque yo me imaginaba por ahí de backpacker, con la mochila y con 28 cajas de tampones, y decía, no, pues nada. A ver qué hacen las viajeras, las mochileras en estas situaciones. Y buscando por ahí, que todavía no había ni Instagram ni nada de esto, di con una bloguera que hablaba de la copa menstrual. Y lo primero que yo pensé fue, qué asco, que yo cerré eso y seguí buscando. Pero algo en mí como que dijo, bueno, si ya uso tampones y compresas, ya me dan asco, porque dan asco, pues lo voy a intentar. Si total, ¿qué puedo perder? Si ya tengo mis infecciones, mis alergias y mis cosas, voy a probar. Probé la copa menstrual y me cambió la vida. Que esta es la historia que yo siempre cuento porque es realmente el origen de Ciclo, ¿no? Descubrí después de 10 años menstruando, que se dice pronto, o sea, un cuarto de mi vida menstrual había ya pasado y yo no había descubierto la copa. Y la copa me abrió la mente no solo a la copa, sino a todo un universo de posibilidades en cuanto a vivir nuestro ciclo menstrual. Es lo que como que me abrió a empezar a estudiar más sobre el ciclo, a ver cómo son las diferentes fases. Yo coincidió con que vivía en el extranjero y entonces en inglés había mucha literatura acerca del tema. En Australia, que son como hippies de pasta encima, había retiros, me fui a hacer un taller de astrología y ciclo menstrual, cosas así muy dispares, pero que empezaron a conformar una narrativa diferente sobre el ciclo menstrual en mí. Y cuando volví a España a finales de 2015, me vi con el mismo trabajo que tenía de antes, que no era para nada que tenía que ver con lo mío, con lo que yo había estudiado. Que mis amigas seguían sin conocer la copa, que seguía sin tratarse el tema. Había descubierto Instagram y yo veía, ostras, que había otras formas de comunicar, tanto visual como narrativamente, cosas como la menstruación. Entonces, eso se juntó con mi ansia de querer ser mi propia jefa y tener un propósito en la vida, porque a mí lo que me quemaba detrás, yo trabajaba de camarera, de recepcionista, porque yo estudié para ser actriz, pero eso nunca como que terminó de fluir. Entonces, a mí lo que me quemaba era no sentir que estaba haciendo algo por la sociedad. Yo soy bastante idealista en este sentido y era como, es que estoy aquí diciendo buenos días, buenas tardes a esta gente y yo qué hago, ¿no? ¿Qué valor le estoy dando al mundo? Entonces yo ahí con mi para arriba y para abajo surgió la idea de presentar un concurso de mujer emprendedora en una revista femenina muy conocida y mi madre me dijo, Paloma, mira, la idea que tú tenías. Eso se juntó con que yo ya había empezado a hablar del tema de la menstruación informalmente con amigas y conocidas y de repente mi cabeza hizo un clic y en mi cabeza apareció Ciclo, pero tal y como lo veo ahora, o sea, es muy fuerte porque como que de repente tenía clarísimo cómo quería que fuese el ciclo, hacia dónde quería que evolucionase, la imagen que quería que tuviese y también la manera de hablar, que esto es súper importante, que me hace mucha gracia que me entrevistes porque ha sido la clave de todo. Entonces, finales de 2015 me presento a este concurso que no gano, pero es que ya tenía todo.
Ya
Ya había
está
hecho mi
todo hecho.
plan de empresa, me había gastado la pasta en hacer un diseño de packaging y de búsqueda de proveedores y tal, y todas mis amigas me decían, oye, ¿cuándo te podemos comprar? Y yo, no, no, pero si no, venga, venga, que te quiero comprar. Y dije, pues me voy a abrir una tienda online de estas que vienen ya prehechas, tal. Y así empezó, ciclo 2016.
Qué pasada, o sea, qué pasada. Mira, se me ha puesto la piel de mira, cómo
Ay,
estoy.
a mí también. Yo de pensarlo, es muy fuerte porque yo nunca imaginé que podría vivir de ello. De hecho, empecé, era no un hobby, pero como algo paralelo, que jamás yo imaginé que podría construir algo así de grande y sobre todo impactar a tantos miles de mujeres, que es lo más fuerte del proyecto, ¿no?
Además está vinculado a tu propósito, esa búsqueda de propósito tan importante. Bueno, además utilizas mucho el hashtag que me encanta, Taboobreaker, ¿no? Llamas así, creo que llamas así también, ¿no? A toda la comunidad en la que yo también formo parte. ¿Cómo se consigue hacer que un tema que antes se escondía, porque era un tema del que no se hablaba, yo recuerdo prácticamente ir a comprar, pues eso, tampones casi escondidas, porque era como un tema que daba mucha vergüenza, ¿no? Un tema como es la menstruación. ¿Cómo has conseguido que esté en boca de tanta gente, que lo hablemos de esta manera tan positiva, además?
Pues mira, compartiendo mi experiencia, sin más. O sea, es el principio de todo. Yo, para mí, el descubrir que había otra manera de vivir mi menstruación, mi ciclo menstrual, una manera positiva, una manera más sana y más ecológica, es que me cambió la vida, literal. O sea, yo he llegado a estar en urgencias por culpa de un tampón y no saber qué será el origen. Entonces, para mí era como, necesito contárselo. Además, empezó muy, necesito contárselo a mis amigas. Y a las amigas de mis amigas y a mis vecinas, o sea, con una necesidad muy fuerte de querer compartirlo, y yo siempre lo compartía desde mi experiencia, y esto ha sido muy clave. Yo no soy ginecóloga, no soy matrona, ahora me he convertido en educadora menstrual porque me he hecho algún cursito, pero todo eso vino de manera muy orgánica. Yo estudié cuando no había cursos oficiales de esto, ni cuando ni siquiera había libros en español, que es que esto hay que tenerlo muy en cuenta, fue como ponerle una metodología a mi propio aprendizaje. Y yo empecé compartiendo en Instagram desde Paloma, que pasa que sí que desde el principio utilicé I Love Ciclo porque me parecía que era darle un toque positivo, ¿no? Y compartir mi experiencia. Pues me duele y estoy probando esto y esto me ha ayudado, pues desde que uso la copa me han dejado de pasar esto. O sea, a ver, yo. Mi comunidad se enteró antes de mis problemas repetidos de candidiasis, casi que mi madre, ¿vale? Y mi hermana, sin casi. O sea, yo a ellas no se lo contaba, pero a mi comunidad sí, porque entendía que era algo importante para todas, porque cada vez que yo hablaba de esto, la otra mujer que me escuchaba me decía, ¡ah! A mí también me pasa. Y yo decía, pero ¿y cómo puede ser si yo llevo 10 años sufriendo en silencio? A mí me daba vergüenza decir que yo tenía hongos. Cuando es algo que realmente nos pasa a todas o al 95% de las mujeres en algún momento y no tiene que ver con cosas que tú hagas, tienen que ver con los productos que usas, con tu alimentación, con los niveles de estrés, etcétera. Entonces, a mí me apasionaba mucho el hablar de ello porque era algo que me unía al resto de mujeres. Y siempre, y de hecho en ciclo, si le echéis un vistazo, yo siempre hablo de mi experiencia y con el objetivo, que además está en nuestro manual de comunicación, con el objetivo de nunca juzgar a la persona que me está escuchando ni hacerle sentir culpable por las decisiones que tome, porque cada una tenemos un camino y una serie de lecciones que tienen sus porqués. Entonces, como el compartir. Ese siempre ha sido mi objetivo y compartiendo, compartiendo es como la bola se ha ido haciendo más grande.
Hasta aquí, ¿no? Que eres ese altavoz para hablar de este tema y donde muchas personas recurren a ti para buscar información de estos temas que no hablamos. Bueno, que ahora hablamos cada vez más, pero es cierto que, o sea, yo lo pienso hace 15 años, no, es que en
pero,
20, o sea, te diría...
Nada, no, y te doy una anécdota que siempre cuento, que también me pone los pelos de punta, porque yo considero que en esa parte sí que he abierto camino con el proyecto de ciclo. Mira, cuando empecé, eso, 2015-16, yo tenía un poquito de dinerito que entre que había pedido un poco a mi tío y un poquito que había traído de Australia, dije, voy a dedicar los únicos ahorros que tengo a este proyecto, ¿no? X. No era mucho, o sea, ahora lo pienso y no era mucho, pero era. Y entonces yo fui a varias agencias de comunicación a decirles, tengo este proyecto y quiero hacer una campaña de comunicación porque sé que tiene muchísimo potencial. Varias de estas empresas, entre ellas una que ya trabajaba con productos para la mujer, me dijeron que, bueno, que era una locura, que nadie iba a querer hablar sobre productos menstruales y menstruación, mucho menos en medio, que no tenía cabida, y pero así, ¿eh? O sea,
que te dejaras...
que no tenía cabida.
Ya.
Pues si te digo ahora que este año, o sea, no paro de dar entrevistas, no paro de ver empresas más grandes utilizando empresas de comunicación para hacer sus campañas, etcétera, digo, no había todavía esa visión, ¿no? Había todavía mucho tabú. Yo sí que lo había visto en otros países, porque yo lo quise instaurar aquí porque veía que se hablaba de esto en otros países, en América, en Inglaterra, en Australia, en otros países del norte de Europa. Estaba ya pasando. Y entonces es muy heavy que eso, que ni los medios de comunicación ni bueno, las agencias y tal supieron ver el potencial de esto allá en 2016. Les costó 2-3 años y les costó que nos pusiéramos con ello a nivel, pues, redes sociales. Aunque yo creo que yo siempre he dicho que esto se ha conseguido gracias a la democratización de Internet y de las redes sociales.
Totalmente, y bueno, porque tú además has insistido que podías haber dicho, uy, no quieren saber nada, es que igual es una locura, ¿no? Que aquí nos entran los miedos de esto es una locura, no, venga, Paloma, olvídate, tal, y ya está, ¿no? Vuelve a lo que hacías antes, y no, y persististe, y aquí estás, o sea, y no, y ahora dar, pues, esta historia al final, darle la vuelta, tienes que sentirte tremendamente orgullosa, ¿no?
La verdad es que sí, ¿para qué te lo voy a negar?
Qué
hay
bien.
Hay muchos pasos todavía que dar, y bueno, todo tiene su cosa, ¿no? Que no todo es siempre maravilloso, pero estoy muy contenta porque veo que cada vez el público es más joven, que todas conocemos la copa, que el tabú es menor, que se están haciendo iniciativas políticas, amigas, políticas.
Políticas, sí,
esto
sí.
Esto es heavy, que hace 6 años, otra vez vuelvo al tema, si hubo alguien que intentó hacer algo así, eran unas... tildadas de locas, y ahora es como, no, es que es política también.
Es importante. Qué bueno. Bueno, ¿qué te parece si invitamos a una persona de tu equipo?
Venga.
Que trabaja el tema del copy, y así entramos también en este tema que tú ya estás dando alguna pincelada, ¿vale?
Sí.
Bueno, aquí tenemos a María Paloma, te dejo que nos la presentes, así la conocemos.
Pues mira, bueno, os presento a María Segura, ella es la copy del equipo. El gran reto de María fue, sobre todo, aprender a hablar como yo. ¿Por qué? Porque cuando empezó Ciclo, yo me encargaba de escribir los blogs, escribir los copies, de todo. Pero según fue creciendo, tuve que delegar. Antes de María estaba otra María, que fue la primera a la que pude traspasar mi conocimiento, y con ella lo que trabajamos mucho fue el tono de marca, ¿no? Vamos a intentar poner una estructura a esa manera tan peculiar que tengo yo de hablar, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? Que como a esa intuición que teníamos, intentarle poner un marco, ¿no? Qué cosas se dicen, qué no se dicen, cómo se habla, qué tono, qué sí, qué no, etcétera. Y ese ha sido uno de los grandes retos cuando creas una marca basada en una marca personal, que en ese caso era Paloma, cómo poder escalarlo o hacer que crezca sin que pierda ese valor inicial, pero pudiendo, en este caso, liberarme a mí para yo poder seguir creando contenidos educativos, estratégicos, etcétera, y que siguiese estando ahí el tono. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un manual de comunicación de ciclo, que principal era, empezamos por el qué no se dice, ¿verdad?
Sí,
Siempre.
total.
Como, o sea, a veces no se sabe qué sí, pero sabemos muy bien que no se dice. Pues nada, pues, por ejemplo, una de las máximas es, primero, que se habla de tú a tú, que no se utiliza la palabra regla, sino que se utiliza la palabra menstruación y una serie de cosas. Y luego, cuando entró María, María entró en un momento de mucho crecimiento de ciclo que necesitábamos a alguien que escribiese. O sea, su labor era, María, vas a escribir. Blogs, páginas de venta, copies, o sea, un poco en todo. Y lo que hicimos mucho pues fue entrenarla a María. O sea, María empezó siguiendo esas instrucciones, a hablar como yo, a crear los primeros emails, y al principio yo la corregía un poco y le decía, pues yo no lo diría esto así, prueba a decirlo más así, más directo. Y ahora ya María vuela sola.
Qué
Pero,
bien. Entonces entiendo que ya tenéis un manual de identidad verbal, ¿no? Que me imagino que lo estaréis puliendo con el tiempo de frases, ¿no? Que vais, o me imagino María, ¿no? Que irías captando frases que dice Paloma tal cual, diciendo, venga, ¿no? Voy a intentar utilizar esto que ella también utiliza.
sí, de hecho yo creo que uno de los valores de ciclo es que la voz es real y por eso también llega, porque es de una persona real como es Paloma y que empezó su camino pues desde cero. Realmente el proyecto empezó con ella. Entonces, pues eso, empaparme mucho de sus entrevistas, yo creo que ya le decía a Paloma, yo digo, me sé tu vida porque estoy aprendiendo a ver cómo hablas, cómo te expresas, como además también sacó el libro de ciclo, su libro, pues a mí me ayudó mucho a entender su historia y creo que al final es súper importante y súper valioso porque las clientas sienten bueno, que Paloma está ahí siempre y eso es lo que queríamos transmitir.
Además, es un reto, ¿eh? Es un reto muy grande. Lo digo en este caso, ¿no? Paloma, a mí también me pasa, como marca personal, tengo una manera muy particular de escribir y claro, entra otra persona y tiene que escribir como yo, o sea, y para eso, o sea, hay que escuchar muchas notas de voz, vídeos, tal, así que bravo por este reto, ¿no? Porque, oye.
O sea, yo te digo, Maider, que María a veces cuenta anécdotas que digo, María, pero ¿tú cómo sabes eso? Porque la pobreza ha leído mis blogs más personales y pues eso, la historia que cuenta, que al final pues es la misma historia contada de muchas formas, ¿no? Y sí que lo ha captado genial. De hecho, a veces eso me sorprende, ¿no? De que pueda contar esos detalles de mi parto, ¿no? O
De
sea,
tu
un
parte.
poco de mi parto y llego, pero bueno. Pero claro, antes de eso está lo que llamamos también el contenido madre, que de ahí salen luego los copies, los emails, etcétera, y la parte más personal la sigo llevando yo, el contar esa parte más de historia más personal, y de ahí al final salen muchos contenidos también. Pero qué
Claro,
bueno.
porque al final es eso. Ella tiene también la experiencia y la base como para que las demás también nos pongamos. Por eso también es súper importante la comunicación en este sentido. Pues incluso ver cómo va avanzando la historia de Paloma para seguir acorde a eso, porque va cambiando también.
Qué bueno que lo mencionéis porque al final esto es lo que hace que también la marca suene diferente. O sea, pueden existir otras marcas que tengan productos similares, pero lo que hace diferente Ciclo es la manera que tenéis de contar, que al final está salpimentada siempre de historias de Paloma o el día de mañana también de personas que forman parte de la comunidad y que tú, en este caso, María, estés ahí también siempre recuperando eso. Es súper importante y es lo que hace que la marca es lo que es, ¿no? Quiero entrar un poco en la parte de contenidos. ¿Cómo es ese proceso de creación de vuestros contenidos, ¿no? Ahora, Paloma, estabas comentando, tenemos unos contenidos madre. ¿Cómo lo hacéis para repartir todo este trabajo? Porque estáis en Instagram, tenéis el blog, tenéis YouTube, o sea, estáis en muchísimos sitios. Así que
Sí.
contadme cómo es un poco todo eso.
Bueno, ha sido un gran reto porque la verdad es que nuestro marketing es un marketing de contenidos, y hay que hacer mucho contenido. Y el gran reto aquí es que hay una parte bastante científica o médica en esto del ciclo y es un gran reto, hemos probado muchas maneras, todavía estamos optimizando esto, pero bueno, lo que podemos contar qué más nos ha funcionado. Bueno, tenemos como dos vías. Una es escuchar a las clientas y en base a las preguntas que hacen las clientas, sobre todo en Instagram, que es nuestra fuente principal de intercambio de información, de ahí hacemos una parte del contenido y otra parte del contenido se basa mucho en SEO, ¿no? Tenemos esas dos vías. Y de hecho, SEO también revisa las preguntas que hacen las clientas para que se adapte. Pero esto es muy importante, o sea, nosotras, cuando vemos que se repite la misma pregunta en Instagram, creamos un contenido en base a eso. O por ejemplo YouTube, que YouTube bebe mucho también, es que al final todo tiene que ver, ¿no? Muchos de los vídeos de YouTube son como extensión de los blogs que ya hay y otros son en respuesta a las preguntas que se nos hacen en YouTube. Entonces, básicamente lo que hacemos es recopilar esta necesidad de información y hacer el contenido madre. Que el contenido madre puede ser una pieza del blog o una pieza de YouTube o un curso, por ejemplo, porque también esto suele ser un contenido madre del que, con mucho cuidadito, porque hay que diferenciar entre el contenido de pago y el contenido gratuito, se saca información. Por eso nos gusta contar mucho con expertas. Yo puedo hablar de una parte del ciclo, pero yo no soy fisio, no soy gine, entonces por eso también como que hay que tocar mucho.
Viene otra persona a ayudar. Y, o sea, entiendo que también recicláis muchísimos contenidos, ¿no? Porque al final hay temas que se repiten, me imagino que una y otra vez, ¿no?
Si quieres contarlo eso tú, María.
Sí, de hecho, ese es uno de los retos, ¿no? Porque al principio, pues, estábamos todo el rato creando, y realmente nos dimos cuenta de que teníamos una gran cantidad de conocimiento y de información que debíamos darle diferentes perspectivas también. Pues no es lo mismo contarlo en Instagram que en YouTube, y entonces también pues nos dimos cuenta de que teníamos que recopilar esa información y darla de diversas formas para sacar mini cápsulas de contenido. Y yo creo que eso fue lo más guay de pues, ver todo lo que habíamos conseguido, porque a veces te pones a crear y crear y crear y parece que no hay fin. Y también tuvimos que parar y decir, bueno, vamos a coger todo lo que tenemos y darle diferentes formas.
Bueno, es que crear pero lleva su tiempo, o sea, me refiero que es un, luego llega un momento que es un desgaste, o sea, es claro. O este contenido que parece, ¿no?, que dura 15 minutos y de ahí se puede convertir en un ejercicio, en un lo que sea, ¿no? Entonces, qué bien, qué bueno, qué bien.
Y es una inversión también, o sea, sí. Al final, aunque Ciclo tiene alma de ONG, ya te lo digo, que a veces tenemos que recordar que no somos una ONG, porque sí, mi pasión es ayudar a la gente, pero es que tenemos que cubrir los gastos, ¿no? Entonces hubo un momento en que decíamos que tampoco es sostenible crear contenido, o sea, hay que ver cómo podemos seguir sumando sin desgastarnos tantísimo. Y hay muchas posibilidades, porque al final también cuando estás en Instagram o en YouTube, llega gente nueva cada día. Entonces, tenemos, te puedo asegurar, una enciclopedia del uso de la copa menstrual. Y aún así, cada vez que hay un Q&A o una pregunta es, ¿qué talla uso? O sea, las tres preguntas de siempre. ¿Qué talla uso? ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo me la quito? Y al principio nos enfadamos y decíamos, pues ya lo hemos contado. Y luego te das cuenta que ya, pero es que llega gente nueva todo el rato, la información hay que repetirla, hay que asentarla, y sí, hay tabú breakers, hiperfans que nos siguen desde el principio, pero tampoco hay muchas maneras.
Importa, ¿no? Entiendo que no les importa volver a escuchar de repente cómo se quita la copa, o sea, ¿no? Claro. Son contenidos que, bueno, pues, sí, claro. Están ahí.
Y además no es una información como que se suelte y ya está, sino que siempre se intenta buscar el intercambio de información, pues el yo uso este truco, ¿qué truco usas tú?
Claro.
O la experiencia con la copa en el 50% de mujeres ha sido esta, cuéntame tu experiencia. O sea, también no es solo dar información, sino es ese equilibrio, por eso siempre estamos ahí buscando el equilibrio entre ofrecer información, crear unas plataformas o un contenido que permita el intercambio de opinión y de información. Bueno, tú sabes, ¿no?
Yo no me siento tremendamente identificada por esto que comentáis también, de repente estamos creando muchísimo, un volumen muy alto de contenidos gratuitos, ¿no? Y es, no, vamos a volver a intentar como reciclar, ¿no? De un contenido de YouTube, igual sale una pieza que va al podcast, que va a Instagram en una píldora más chiquitina o en forma de texto, o hay que encontrar maneras, porque al final es lo que decís, hay gente que viene nueva y hay gente que igual lleva años y también le viene bien escuchar de repente otra vez como este consejo y no pasa nada. Vosotras además tenéis distintos tipos de audiencia también, ¿no? Desde, pienso, ¿no?, en personas que están en el colegio, personas ya más adultas, madres, mujeres en la edad de la menopausia. ¿Cómo conseguís adaptar vuestro mensaje a los diferentes públicos para conectar sobre todo con todas ellas?
Pues yo creo que un poco también por temáticas, solemos hablar, pues a lo mejor, ¿no? En escuela, por ejemplo, Una semana dedicada a la menopausia, y esa semana estamos hablando con ese tipo de perfil. O le dedicamos una semana a las niñas, y esa semana estamos hablando a las niñas y a sus madres. Vamos un poco, pues, cambiando. Sí.
Sí, además, perdona, yo creo que también tiene mucho que ver porque al final cambia un poco el tono, pero como la voz sigue siendo la misma, que es la de la naturalidad, la de romper tabúes, creo que desafortunadamente tenemos, las mujeres tenemos muchos tabúes a lo largo de nuestra vida que no paran en el ciclo menstrual o cuando una deja de menstruar. Tanto cuando una es niña y cómo le explican desde primera vez la menstruación hasta que incluso tiene la menopausia, pues al final es muy fácil hilar ese hilo. No es que sea fácil, sino que resulta natural hablar del mismo tema hilando un poco a lo largo de la vida. Y al final, pues creo que es muy guay mantener esa esencia a pesar de cambiar diferente el tono y tal.
Sí, sí, eso es verdad, que realmente no es que cambiemos el tono, pero cambiamos quizá la manera de entrar o algo así, pero no, o sea, yo por ejemplo, cuando, de hecho, cuando doy talleres para niñas o cuando compartimos con, yo no uso un lenguaje especial, porque considero que una niña que empieza a menstruar tiene la capacidad de escuchar a una adulta hablar, no creo que haga falta hacer un contenido especial de niñas, ¿no? Que a veces la gente sorprende, pero nosotras tenemos niñas que nos siguen de 13 años, que es cuando empiezas a menstruar, que están encantadas, que nos siguen, que aprenden un montón con la copa y al final es que es eso, estamos hablando el mismo idioma, ¿sabes?
Además, todo se basa en lo que comentabas antes, Paloma, de escuchar, que esto es algo importantísimo, de ahí sacáis temas para vuestros contenidos, de ahí sacáis un montón de conversaciones para hablar con cada tipo de, pues desde niñas, mujeres que están en ese momento de la menopausia. Utilizáis al final el copy, ¿no? Como una herramienta para transmitir vuestro mensaje. ¿Qué importancia le dais al copy?
Toda, o sea, te diré. A ver, bueno, toda. La imagen también forma una parte muy importante. De hecho, cuando empezó Ciclo, lo primero que yo hice fue cambiar la imagen de una manera radical, porque yo las copas que veía por ahí, que fue como el producto estrella así de siempre, eran todas happy flowers. Y entonces, claro, la gente lo identificaba con un perfil de clienta que no. O más bien decía, la copa no es para mí porque la usan las hippies del campo. Y entonces, uno de los grandes retos para mí fue transformar a través del lenguaje visual, pero también escrito, ese mensaje. Es decir, la copa también puede ser para ti que eres una abogada de Madrid de 35 años, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, es que nosotras hablamos mucho, escribimos mucho y transmitimos mucho. O sea, no sé cómo decirlo, pero es que el copy es súper importante, súper importante.
Estáis creando además contenidos todo el día, bien sea publicaciones, newsletters, artículos de blog, páginas de venta. ¿Hay algunas palabras que tratáis de evitar o de potenciar para normalizar la menstruación?
Sí, por ejemplo, no utilizamos la palabra regla, o sí la utilizamos, pero a nivel SEO para que nos encuentren. Sí. Básicamente porque hemos notado también que nuestras clientas y nuestras usuarias lo que buscan es investigación bastante. Les gusta mucho educarse. De hecho, nuestros infoproductos parten de eso, ¿no? De la necesidad y el deseo de conocernos a nosotras mismas. Entonces, muchas veces, también para alejarnos un poco de la competencia, queríamos un lenguaje que no fuera con clichés femeninos, ¿no? Con tópicos, con tema, pues, pues que lo que queremos decir muchas veces es que cada mujer tiene una forma de vivir su menstruación. Nosotras optamos por el mensaje positivo porque creemos que el negativo ya se ha dado mucho tiempo y demasiado. Y al final, pues también por eso creamos tanto contenido y damos muchas explicaciones a las cosas. Que a veces que precisamente eso es lo que intentamos, ¿no? Para que sea más ágil, más dinámico, intentamos que sea también más directo, pero creo que muchas usuarias también buscan precisamente mucha más información y no caer en clichés o en cosas más directas.
Entonces, o sea, esto, sí. Esto de siéntete mujer no lo vas a encontrar en el ciclo. Los eufemismos, ¿no? De ahí abajo, estar mala, sí. Me duele, eso No, o sea, de hecho lo combatimos. La única permis, todo lo llamamos por su nombre, vulva, vagina, todo. La única permisividad es la palabra chichi, que a mí me gusta mucho y nos ayuda siempre a romper el hielo. Entonces yo siempre estoy en los talleres y como, a ver, tampoco puedes, esto es muy importante, hay que adaptar el lenguaje, ¿vale? Que eso viene de respuesta anterior al público que tienes. En redes más o menos tenemos el mismo público, pero yo depende de dónde voy a dar talleres.
Claro.
Públicos. Entonces, yo si tengo que soltar un chichi, lo suelto.
No pasa
Luego,
nada.
seguido de un vulva, vagina, labio, vagina, es todo lo que tú quieras, pero también un poco de humor. Que creo que a veces, a mí, por ejemplo, lo que me alejaba mucho de otras profesionales cuando empecé a investigar y a ver pues, si me podía unir a alguien o así, era tanta seriedad, tanta terminología estricta y si no usas esos términos, no, es como, mira, no, o sea, yo a veces digo, hostia, está chichi y lo digo y sé nombrar mis partes,
Sí.
las partes de mi genitalidad, ¿no? Pero es importante también es como saber adaptarse y saber cuándo hay que llamar a las cosas por su nombre y cuándo puedes soltar una palabra
Claro.
que rompa un poco más el hielo. Y luego para nosotras también es muy importante, y este discurso sobre todo ha venido en los últimos años, la inclusividad, ¿no? No hablamos solo de mujeres, también hablamos de mujeres y personas que menstruan, porque aunque es una minoría, porque es una minoría, es una realidad. Entonces, siempre y cuando podamos incluir esta realidad en nuestro mensaje, siempre abogamos por ello. Y es tricky, ¿eh? O sea, a
Sí.
veces, ¿verdad, María? Y como que, para no estar todo el rato
Es
repitiendo el
complicado.
término mujeres y personas que menstruan, es como, ¿cómo cambiamos y hablamos con palabras más inclusivas?
Hay que
Sí,
hilar. De hecho,
¿cómo?
siempre en el equipo, porque al final también, como trabajamos siempre en equipo, pues surgía este debate, sobre todo en el tema de comunicación, y nos intentábamos educar unas a otras, porque, claro, es un tema complicado y además queremos tener una comunicación muy directa y no quedarnos pues por miedo a la polémica
Sí.
sin respetar nuestros valores. Totalmente. De hecho, valores. Tengo otra pregunta aquí. Sostenibilidad, responsabilidad, educación. Habéis ido hablando de ya unos cuantos valores. ¿Cómo comunicáis, de hecho, en ciclo estos valores a través de vuestros contenidos? ¿Qué es lo que hacéis? Si ahora
Sí,
hay algo
sí.
que queréis así comentar.
Sí, a través de estos contenidos, ¿no? Pues igual, hacer marketing de nuestra marca es complicado. Y lo digo porque muchas veces cuando hemos intentado pues, contar con expertos o expertas en, yo qué sé, anuncios o
Anuncios.
en otra cosa, ¿vale? Es como que todo el mundo tiene, no, no, esto es muy fácil, yo hago esto, esto, y es como, no, tenemos una marca muy diferente. Y es un gran reto porque nos lo pone muy difícil. O sea, no somos una gran farmacéutica. Tienes ahí dos, tres marcas que seguro que todas tenemos en mente, que sí, que están en farmacia, que se pueden permitir contratar a una super mega influencer y salir, y ya con eso lo tienes hecho. Pero nosotras tenemos que todo el rato recordar a nuestra audiencia por qué nos tienen que comprar a nosotras en vez de compras de la Copa del Mercadona. Porque es que te digo que hay una de 8 euros. También te puedo decir las diferencias que hay. Y lo hacemos siempre desde la honestidad. Siempre, siempre. Nunca te voy a intentar vender uno de nuestros productos diciéndote que todos los demás son una mierda. No, te voy a contar los pros y los contras para que tú cuando tomes la decisión de comprar algo de ciclo lo hagas de corazón y con toda la información en tu mano. Entonces, por eso también siempre nuestra estrategia de comunicación es muy importante hablar de ciclo, de quién hay detrás de ciclo, de dónde surgió ciclo, de por qué comprarme a mí. Y no comprar en Amazon que tienes el Amazon Prime y te llega todo mañana a tu casa, ¿no? También educar un poco con esto, porque estamos muy mal acostumbrados. Es una realidad que está ahí, es una competencia muy feroz, ¿no? Hay marcas muy grandes ahí fuera, y entonces yo te tengo que recordar que nosotras somos muy pequeñitas, que hacemos lo que podemos, pero lo que hacemos lo hacemos con mucha honestidad. Y currándonoslo mucho. Entonces, esto es importante comunicarlo, porque es que la gente no lo sabe.
Sí.
¿Sabes? Y si tú no lo cuentas, no. Por eso yo a veces también cuento esos pormenores de tener una marca pequeña, porque es que si no lo cuentas, la gente no lo aprecia.
No, y aparte, primero te compran a ti y luego compran lo que vendes. O sea, primero, ¿no? Se crea este principio de simpatía, de cómo me gusta esta marca, mira cómo lo están haciendo, ¿no? Y luego
Total.
a comprar ese producto. Además, las fichas, por ejemplo, vuestras fichas de producto son súper completas, tienen siempre vídeos explicativos, hay mucha información. ¿De dónde sacáis esta información? ¿Hacéis algún tipo de, no lo sé, si de repente hay un producto nuevo, hacéis alguna encuesta, tratáis de que algunas personas lo prueben o vosotras mismas ya en equipo decís, oye, yo ya he tomado, ¿no? Como esta es la primera vez que tengo el producto en mis manos, lo voy a probar y voy a ir extrayendo esta información. ¿Qué es lo que hacéis?
Siempre hacemos pruebas, por ejemplo, te cuento un chocolate que estamos ahí definiendo y tal, pues sacamos un chocolate y escogemos a 10 clientas muy top, o sea, que compran mucho en ciclo y se lo enviamos gratuitamente para que lo probasen y nos dieran su feedback. O durante un tiempo limitado enviamos X producto a X personas a cambio de que nos den una review. También lo hemos hecho con cursos online. Pues uno de los cursos que yo he hecho. Fue el de productividad, no, el de uno de Miriam Maladiz, creo que fue el de salud vulvovaginal. Se lo enviamos la versión beta a 5 o 6 personas para que nos pudieran dar su review y usarla y además decirnos pues, si había cosas a mejorar o no. Siempre lo intentamos probar. Luego, en equipo, yo siempre parto de la idea de que yo todo lo que se vende en ciclo lo uso. Todo. O sea, hay algunas cosas que son mis favoritas, más o menos. O sea, el CBD cuando lo lanzamos, yo no lo usaba porque estaba en periodo de lactancia, pero la persona que dirigió toda esa campaña lo usaba, era súper fan y hablaba desde su experiencia. Nosotras, todo lo que vendemos es porque lo hemos usado, porque lo usamos y sabemos que funciona. La infusión calmante para el dolor menstrual, yo probé 18 infusiones. Y el día con más dolor del mundo, más molestias, tomé esa infusión y se me quitó. Y por eso es la infusión que yo vendo. Y todo es así. O sea, todo lo probamos. Y en cuanto a fichas de producto, pues entre lo que nos dice el fabricante, nuestra experiencia propia y una vez más las preguntas de las clientas. Hacemos muchas encuestas. Por ejemplo, o sea, la ficha de la copa menstrual, que es una enciclopedia, es para contestar todas las preguntas que tienen las clientas, porque es un producto que cuesta, o sea, es difícil,
Mucho.
pues, ¿verdad? Surgen muchas preguntas.
Además, claro, también tenemos atención a la clienta, que es uno de nuestros valores también, y por lo que la gente también acude mucho a nosotras, porque el resto, la copa menstrual es algo relativamente novedoso. Ahora, por suerte, mucha gente la utiliza, pero hay muchísimas dudas y tratamos de que ese paso en la ficha de producto esté resuelto ya cuando vean nuestra web, ya no solamente a la hora de comprarlo, sino a la hora de utilizarlo. Y que también recurran a nuestra web una vez tengan la copa o una vez tengan otro producto y que siga teniendo una vida útil, pues el hecho de leernos otra vez o, mira, pues sí, he utilizado la copa menstrual, pero es que ahora me apetece saber, la tengo amarilla, quiero saber qué va a pasar con mi copa, si la tengo que tirar o no. Y todo eso está muy resuelto en nuestra web y es una de las cosas que nos pusimos mucho, mucho énfasis.
Aunque muchas
Y
veces
esto
ha ido poco a poco, también te digo, porque claro, es que es muchísima información que al
total.
final se va recogiendo a lo largo de los años y a lo largo de ir a mejoras y siempre estamos intentando mejorar.
No, no, se ve claramente. Además, muchas veces hay este miedo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tiendas online, de poner mucha información porque no nos van a leer, porque tal, porque cual. Pero claro, toda esta información sirve para rebatir también un montón de objeciones, ¿no? De, oye, pues yo qué sé, ¿no? Pues no sé cómo ponérmela, pues, y como no veo información, pues directamente no entro a comprar porque no me estás dando más
Claro.
explicaciones, ¿no? Entonces no llego a tomar esa decisión de compra y vosotras ahí estáis, entiendo que vais completando también las fichas, ¿no? Conforme os van saliendo más preguntas que os estarán haciendo y vais añadiendo vídeos y eso está genial, o
De
sea.
hecho, yo cuando empecé el blog, empecé resolviendo las dudas más frecuentes. O sea, antes que ponerme a ver en SEO qué se buscaba, yo lo que hacía es las dudas de, pues los primeros blogs son, ¿cómo me pongo la copa? ¿Qué talla uso? ¿Qué tal? Entonces, la idea es que cada vez que me preguntaban en Instagram, yo poder ponerles el link. Aquí te dejo la respuesta. Y con los vídeos de YouTube igual, empezamos con resolviendo las dudas más frecuentes. Oye, ¿cómo no sé qué, no sé cuántos? Plin, vídeo, plin, blog del post. Y entonces al final siempre hay una pieza de contenido que te responde a tus dudas. Y vamos, casi el 90% están recogidas ahí, porque al final todas tenemos las mismas dudas.
Sí, así es. Así es. Al final estáis haciendo dos cosas súper importantes que hablamos siempre en copy, que es preguntar y escuchar. Y eso se nota. O sea, se nota, se ve enseguida y le deis además esa importancia también a la escritura, a los contenidos que estáis escribiendo. A mí de verdad me parece admirable todo desde Paloma, desde ese momento, ¿no? Tienes esta idea y vas a por ella y todo lo que estáis haciendo, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido. O sea, deseo que esto, vamos, esto va a ser un no parar y vais a seguir creciendo como lo estáis haciendo y gracias por la labor que también estáis realizando porque necesitamos al final un altavoz como el vuestro para hablar de la menstruación de esta manera tan positiva, ¿no? Y no tan a escondidas de, ay, no, qué vergüenza, que no voy a comentar esto, ¿no? Así que muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias, María, por todo lo que habéis
Gracias.
compartido.
Gracias a ti, Maide, por
Gracias.
darnos este huequito. Y nada, enhorabuena también a ti por darle el valor que merece el copy, porque es que mucha gente se cree que esto es abrir una tienda y ya está, enviar un email y ya está. No, amigos, es que
Mucho trabajo.
el copy tiene muchísima importancia y
Sí,
hay que
sí.
currárselo.
Y además, Maider, decirte que, vamos, que somos muy seguidoras de tus consejos de copy y que, bueno, que soy súper fan, así que muchísimas gracias.
Qué bien, chicas. Pues nada, seguro que nos vemos en otra ocasión, así que gracias por todo y gracias a todas las personas que nos estarán escuchando, que seguro que les va a venir súper bien todo lo que habéis comentado. Así que millones de gracias. Un
A ti,
abrazo.
Maite. Un abrazo.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.